Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Cuando ya después de ser tan folclórica en la vida, a pesar de todo lo que pasa, siempre he tratado como de ganarme así a la gente. El comandante envió unas avanzadas a los pueblos y entre esas me envió a mí. Entonces empezó a enviarme a mí cada vez un poco más al pueblo. Y la gente me veía y me decía, venga, usted es muy chiquita, ¿usted por qué no se va? Sí, 13 años, 13 iba a cumplir años. Entonces la gente lo ve a uno y usted es muy chiquita, ¿por qué no se sale? Pero entonces, cuando tú estás en ese intermedio, tú tienes, o sea, tienes muchas cosas que ganar o muchas que perder. Tenía 13, 14 años, tenía un arma, tenía el poder, como dicen ellos y como dice uno. Entonces, llegaba a una casa y quieran o no quieran, me tenía que dar comida. Entonces, ahí es donde empieza el lado malo a ganarle muchas veces al lado bueno. Entonces muchas personas te decían, no, eres muy chiquita, mira que, ¿por qué no te vas? De pronto tu familia te está buscando, tú puedes hacer mejores cosas. Pero entonces el otro lado te dice, ven, tú puedes tener todo en las manos, tú puedes tener lo que quieras. Entonces empieza como ese vaivén de cosas. Me imagino que cuando uno sale o cuando a uno le pasa algo, pues todo el mundo quisiera saber. Pero mi familia nunca, o sea, como, o sea, es, al día de hoy, o sea, mi familia no se sienta conmigo y me pregunta, ¿qué te pasó allá? O ¿por qué pasó? Entonces todos como que dejaron, está acá, está viva, está bien, pero entonces dejemos esa historia allá, que eso es, hace parte de su pasado. Entonces han sido como un poco, por decirlo así, un poco conscientes, pero también pues como que irracionales, diría yo, porque pues deberían haber sabido un poco lo que me pasó para poder entender lo que soy hoy. Entonces, pero pues igual es entendible.
Sandra vivía junto a su familia en un pequeño pueblo llamado Yurayaco, ubicado en el departamento del Caquetá, pero cansada de los maltratos que sufría en su casa, toma la decisión de ir a vivir con sus abuelos a Fidelicia, una vereda cercana al municipio de Curillo, Caquetá, al sur de Colombia.
Antes de todo, vivía con mi mamá, mi padrastro y mis tres hermanos. Y pues desde mi pequeño núcleo familiar pues empezaron como todos los problemas, las consecuencias y todo ese tema que me llevó pues a después irme a mi casa. Sufrí un poco de abuso físico, psicológico, por parte de mi familia, mi padrastro. Yo soy la mayor. Y de ahí decidí irme a vivir con mis abuelos. Tenía que, por ahí, 10 años, creería yo. Tengo 23 años, estamos hablando de 2007, más o menos. Me fui a vivir con mis abuelos un tiempo. Con mi mamá vivía en Yurayaco, Caquetá, hace parte de uno de los municipios de Caquetá. Y después con mis abuelos me fui a vivir a Fidelicia. Es una vereda que queda muy cerca a Curillo, Caquetá, por el río Caquetá. Pues ya estaba un poco, como dijera yo, era un poco más independiente, quería más independencia, quería algo diferente. Mis abuelos procuraban darme todo, pero entonces no era suficiente para mí. Entonces decidieron llevarme a un internado donde trabajaba un tío. El internado queda en Quinapejo, Putumayo, que al otro lado del río Caquetá. Y ahí empecé a estudiar, sexto de bachillerato. Y nada, empecé a estudiar. Empecé a tener algunos conflictos internos por todo lo que veo con mi padrastro. Ya no aceptaba que nadie se me acercara. Bueno, total. Entonces conocí a unas personas que pues de una u otra forma me ofrecieron un trabajo, algo diferente. Entonces dije, listo, está bien, yo acepto y me voy a trabajar como raspachino. Sí, ellos entraban al internado sin ningún problema. Lo único era que no llevaban armas, siempre andaban de civil, pero nadie sabía quiénes eran. 11 años aproximadamente, 11 o 12 años. No, estando allá, pues ya conquistaron a una de mis mejores amigas y nada, nos fuimos con ellos. Decidimos irnos un día X a las 8 de la noche con ellos.
¿Con quiénes?
Con las dos personas que nos habían ofrecido trabajo y con la persona que mi amiga se había enamorado. Se suponía que íbamos a raspar. Ese era el trabajo que teníamos en mente. Nada, ese mismo día, pues nos sacaron del internado a las 8 de la noche y empezamos a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. Yo estaba pues un poco más acostumbrada al trabajo duro, a las caminatas, mi amiga no. Entonces ya como tipo 12 de la noche empezó a quejarse y empezó a preguntar que a dónde íbamos a descansar. Entonces ya de tanto preguntar y de tanto insistir, sacaron dos armas y nos dijeron, no, ustedes pertenecen al Frente 32 de las FARC y de acá no van a salir. Así.
Estando en el internado, conoce a unos individuos que se ganaron su confianza al punto de convencerla de escaparse y trabajar como raspachines de coca, pero demasiado tarde, Sandra descubre que todo era mentira y se da cuenta que está siendo llevada al Frente 32 de las FARC junto con su mejor amiga.
Pues la verdad, obviamente uno como que queda en shock. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué me dijeron mentiras? ¿O por qué no nos habían dicho la verdad? Y pues son muchas preguntas. Y además, pues de preguntas también tienes muchas respuestas a la vez. Porque pues obviamente uno escucha, en mi familia habían sucesos de milicianos, que no sé cuántas. Habían personas que hablaban de la guerrilla, que si se iban no salían vivos, que no sé qué, que allá nadie salía. Entonces empezábamos como a hacer, a arreglar conjeturas y decíamos, nos vamos a morir. Esa noche caminamos más o menos unas 6-7 horas del internado hacia adentro. En sí no sabíamos dónde estábamos esa noche. Llegamos, medio descansamos y al otro día muy temprano nos levantaron a cambiarnos porque íbamos con ropa civil. Entonces lo primero era colocarnos ropa negra, que era lo, pues es lo que más utiliza la guerrilla por sí. Si no tiene uniformes, no es ropa negra. Y como a, vengan, tienen que tener esa arma porque tenemos que defendernos por alguna cosa. Entonces como que todos los días era una sorpresa diferente porque no sabemos manejar un arma. Entonces era así como cosas muy, muy nuevas para nosotras. Y todo eso pasó, pues, estaba pasando en Frente 32 de las FARC, que operaba en el Putumayo como tal. Entonces, los sitios específicos, obviamente, uno se le borra, es montaña adentro. Entonces, de ahí empezamos a caminar, llegamos a Solano, como 3-4 días después, que teníamos que comprarnos ropa, útiles de aseo, para poder ingresar al campamento donde estaba pues el comandante de la zona, que en ese tiempo era el Paisa y alias Robledo.
La adaptación es difícil para Sandra, donde tiene que cambiar sus hábitos de niña de 11 años por una rutina diaria en la espesa selva en diferentes campamentos de la guerrilla.
Es algo muy difícil de tú tener una cama, de dormir con tu cobija, de comer las 3 comidas al día y si quieres comer más, pues lo haces, a tener que dormir en una hamaca, si tienes la hamaca, a despertarte que tengas hormigas en toda la hamaca o dormir en el piso, en medio de hojas. Es algo diferente, a comer crudo cuando te toca y a comer bien cuando te toca, a comer las 3 veces al día si se puede y si no, no. Entonces es muy difícil adaptarse a una vida como tal de esas. Pues teníamos que entrenamiento, aprendernos el himno, aprendernos tantas cosas, aprender a disparar. Pues básicamente sí, cuando se podía, y cuando no, pues hágale como pueda. Al principio básicamente lo tocaba era eso, prestar guardia, que es lo que más como que uno hace desde el principio, tenga o no tenga experiencia, preste guardia y usted verá qué hace. Y lo normal de todos los días, ranchar, la guardia, no sé, dedicarse a hacer avanzadas, que es ir a ver si el ejército está cerca, no está cerca, si hay pues algún lugar donde uno pueda acampar y empezar a buscar direcciones para el nuevo campamento. Pues sí, ya básicamente uno se hace la idea y además empieza a hablar con la gente, gente que lleva 13, 14, 15, 20 años y no han salido. Entonces ya uno como que, bueno, está bien, esta es mi vida y aquí me tocó. Así como amigos no tienes. O sea, todo el mundo va por un lado, todo el mundo se encarga de lo suyo y a estar pendiente de que nada le pase a nadie, es lo único. Y a cuidar, pues, el bienestar, por decirlo así, del comandante. Con mi amiga, básicamente desde que llegamos nos separamos. sea, fue algo que, pues no sé, ella encontró una mejor amiga o no sé, igual una desilusión porque cuando llegamos allá, pues ella se fue enamorada del chico, cuando llegamos allá el chico tenía mujer, entonces fue otro engaño más, estaba, y además es prohibido para usted tener una pareja, tiene que pedir permiso al comandante y si él no se lo da, usted no puede estar con nadie. Entonces son como muchas cosas así. 3 meses después de haber llegado nos separaron, hasta el sol de hoy no sé qué fue de ella. Entonces es como si, y el resto de la gente pues te mira como siempre como bicho raro, como el diferente o como la niña. Algunos te acogen por ser tan pequeñita, pero otros no. Entonces siempre, como dicen por ahí, al nuevo le toca todo. Entonces yo era la que vaya tal cosa, vaya la esto, vaya haga, vaya traiga, así.
De los momentos más difíciles para Sandra fue cuando la enfermera del frente la relaciona con uniformados del ejército y la policía.
Que a ti te apunten con un arma y te digan estás en el frente tal de las FARC y de aquí no vas a salir, es, o sea, ya es algo que no es un chiste. En realidad no es como que te digan, tú estás sentado en ese momento haciéndome una entrevista, o sea, podemos parar, podemos seguir y ya. Pero allá no, allá tú no decides si quieres salir. Allá no decides, o sea, tú no decides por tu vida, ellos deciden por la tuya. Entonces, desde el primer momento yo digo que dije esto es en serio. Más duro para mí fue el momento que me encontré con la enfermera del grupo y con solo verme me dijo, usted es familiar de fulano de tal. Y yo, no. Y todos, sí, usted es familiar. Y en mi familia, pues, es un poco amplia. Tengo tíos policías, tengo tíos militares. Entonces, eso para ellos es como signo de peligro. Entonces, usted está infiltrada o pasa algo. Entonces, fue como mi susto, como que me van a hacer algo. Lo más probable es que a uno lo castiguen o le hagan consejo de guerra. Entonces, consejo de guerra, te apunta a tu mejor amigo, la persona más cercana a ti y todos, y delante de todos, venga, no, mátenla, castíguenla. Entonces, como que tú estás allá delante de todos y todos dependiendo de tu vida. Entonces, cuando van en, digamos, hay 6 personas y 4 van diciendo no, que la maten, pues obviamente tú ya acabaste contigo. Entonces, yo creo que ese fue el momento más difícil para mí.
Al estar en una avanzada en varios pueblos, Sandra entendió que la guerra no era un juego. Un día estando en el municipio de Mocoa, en una avanzada, y después de un intento de abuso por parte de su compañero de grupo, Sandra toma la decisión de escapar.
Bueno, duré como, no sé, como 2 horas en decidirlo, porque dentro de todas esas avanzadas que hacía, me enviaron cerca a Mocoa, y entre esas mi compañero intentó abusar de mí. Entonces, como que, o sea, me sentía muy mal, porque ya muchas veces atrás lo habían hecho. Cuando recién ingresé al grupo, todo el mundo pensó que yo era virgen. Entonces, tener una mujer y una niña virgen en el grupo, pues es, no sé qué se sienta. Entonces, 3 tipos abusaron de mí. Entonces, que lo volvieran a hacer para mí era muy duro. Entonces, bajé a la casa donde nos daban de comer, porque estábamos haciendo un trabajo. Entonces, la señora me decía, váyase. Y le decían, no, yo no puedo irme, y entonces me sentía frustrada por lo que había pasado con mi compañero. Entonces, o sea, me sentía muy mal, porque también cuando tú estás allá, el tema de que sepan quién es su familia o de dónde vienes tú, pues la vida de uno ya empieza a valer muy poco. Pero entonces ya es llevarte la vida de tu familia y de muchas personas atrás. Y empecé a como que, no sé, ¿será que sí? ¿Será que no? Empecé a caminar 2 metros, después me volví, no, 3 metros, y cada vez avanzaba como 1 metro más. Y ya lo último dije, pues a la de mi Dios. Si salgo bien, pues bien, y si no, igual. Pues nada, duré aproximadamente unos 15 días caminando, saliendo a las casas, comiendo y así sucesivamente. Entonces empecé a caminar, ya después me encontré con una señora y le pedí comida. Entonces, pues como que decidieron ayudarme, decidieron hacer algo por mí. El marido llegó, entonces dijo, no, cámbiese, nosotros la ayudamos. Entonces me dijo, nosotros la ayudamos, pero con la condición de que usted bote todo lo que tiene. Entonces el camuflado, todo lo que tenía, y lo enterramos. Entonces decidieron ayudarme, ellos me llevaron a mi casa, donde estaban mis abuelos. Y pues mis abuelos al principio como que, o sea, ya no me reconocían. Ya después mi papá súper contento, pero entonces con el mismo miedo de qué tal que la estén persiguiendo, qué tal que lleguen a la casa. Papá lo primero que hizo fue salir a la orilla del río, llamar a mi tío, uno de los que es militar, ¿qué hago? Está la niña acá, ¿qué hago? Fue lo primero que hizo, o sea, no preguntas, no nada. ¿Está bien? Sí, ah, listo, no más. nada, esa noche dormí en mi casa. Después de tanto tiempo dormí con mis cobijas, con mis peluches. O sea, como que volví a mi infancia, a las cosas que había tenido antes. Aunque una semana después de haberme ido, mis primas arrasaron con mi clóset, arrasaron con todo. Entonces, mi abuela había guardado pues como lo más sagrado para mí. Entonces, esa noche como que abracé todo ese tipo de cosas y como que volví a vivir. Y al otro día me llevaron a la base de Curillo. Me entregaron a la base de Curillo.
¿Dónde queda?
Curillo queda aproximadamente a 2 horas de acá, de Florencia. Es una base militar que pues ahora está un poquito mejor que antes. De ahí, nada, pues fue como, pues es como sentirse raro porque esa no es la que te dicen el ejército es malo, no sé qué, cuando uno lo cogen no lo ayuda, sino que lo matan, no sé, miles de cosas que le dicen a uno. Entonces tenía un poco de temor porque pues yo pretendía que mi tío estuviera ahí para protegerme, pero él no estaba. Entonces, en cambio, ellos sí empezaron a hacer preguntas y lo más curioso es que cuando llegué, lo primero que hicieron fue servirme comida. Entonces ellos, pues no sé si en la ideología de ellos pensaban que jamás había comido. Entonces me llevaron una super jarra de chocolate y 2 cancharinas gigantes. Entonces, ¿para qué desayunar? Y yo no, o sea, pues tampoco. Entonces, y ellos cada rato, tiene hambre, quiere comer, no sé qué. Entonces era como eso, como super pendientes a ver o preguntar el por qué, muchas cosas. Y pues de ahí empezaron otra vez sucesos. Llegó pues el defensor del pueblo a consultar, porque pues para ellos era algo, en ese momento era como histórico, que una menor de edad se desmovilizara y no sé qué, que pues que llegara bien, era algo histórico para ellos, creería yo. Y ahí empecé pues a ver muchas cosas que mi familia había hecho, que habían puesto denuncias, que me habían estado buscando, hasta mi padrastro había puesto denuncias. Fue como, no sé, fue un sentimientos encontrados. Empecé el proceso con bienestar familiar por ser menor de edad. Estuve acá aproximadamente 15 días mientras sacaba mis papeles, la ropa y organizaba pues todo. Volví a encontrarme con mi familia y así sucesivamente. Entonces fue un proceso más o menos de 15 días acá en Florencia. Y de acá a Florencia me enviaron a Cali, al transitorio de Cali, donde pues fue otro proceso diferente porque tenía pues todavía, conservaba la ideología de la guerrilla, por decirlo así, tenía como. Entonces, y llegar al transitorio, encontrarnos, como decíamos nosotros, farianos, helenos, que éramos enemigos, era como una barrera para todos. Entonces empezamos como todos ustedes allá y nosotros acá, y algunos eran paramilitares. Entonces eran esas barreras y era como volvernos a enfrentar nosotros, pero ya sin armas. Entonces fue un proceso también interesante, pero muy duro de sobrellevar.
Sandra intenta recuperar sus años de infancia perdidos y en este proceso fue fundamental el zoológico de Cali, lugar donde celebró sus 15 años.
Fue un reto difícil porque pues lo primero, tú te acostumbras al camuflado, a la ropa negra. Entonces a mí me llevaban a comprar ropa y yo todo era negro. El cabello, entonces no, uno no se lo soltaba ni se lo arreglaba, sino siempre recogido. El tema de aretes muy poco, mis aretes siempre son muy pequeños y así sucesivamente. Entonces algo que teníamos los desmovilizados anteriormente era que nosotros siempre nos doblábamos la bota del pantalón hacia afuera. Entonces era algo como que todo el mundo nos veía y todo el mundo decía, son guerrilleros, solamente por eso. Otra cosa era que hacíamos manillas, entonces manteníamos con las supermanillas, parecíamos indígenas. Entonces era como esas cosas que hacíamos todavía y que teníamos arraigadas todos. Entonces muchas veces nos sacaban y nosotros marchábamos. Entonces a veces como que caíamos en cuenta, ven, estamos en la ciudad, entonces ahí sí nos separábamos todos y cada quien por su lado. Lo que yo te digo, hay muchas cosas que hacíamos que todavía estaban arraigadas a la guerrilla. Y algo que en mí definitivamente cambió fue el zoológico de Cali. Fue como mi antes y mi después. Cuando estaba en mi casa, mi papá, mi abuelo, en ese tiempo daban Señal Colombia y pasaban el zoológico de Cali y todo ese programa por Señal Colombia.
¿Antes de?
Sí, antes de. Entonces mi papá, él compraba la gasolina para prender la planta especialmente cuando salía ese programa, porque a mí me fascinaba ver ese programa. Entonces yo le decía a mi papá que cuando yo fuera grande, yo iba a trabajar y iba a ir a conocer ese zoológico. Entonces, pues se suponía que grande, bueno, de edad porque nunca crecí, era conocer ese zoológico. Ese era mi sueño siempre, antes de estar en la guerrilla. Después de salir de la guerrilla y pasar todos esos sucesos, llegué a Cali y conocí el zoológico de Cali. Entonces, para mí marcó un antes y un después, porque dije que siempre las cosas pasan por algo. Entonces, antes de eso, o sea, vivía como muy marcada con el tema de la guerrilla. Mis amigos, pues, eran desmovilizados y todo era... O sea, lo que ellos hacían, yo lo hacía. Estudiábamos por estudiar o hacíamos las cosas por hacer. Pero ese día de la visita al zoológico, entendí eso. Y empezó a cambiar mi vida. Entonces, dejé de ser la típica desmovilizada o la típica niña desmovilizada para ser Sandra. Y para ser otra persona y para ser una persona del común. Eso fue hace 13 años, tenía 15 años, el día de mis cumpleaños precisamente. Fue el regalo que nos hicieron a varias niñas que hemos cumplido años, nos hicieron ese regalo, nos llevaron al zoológico.
Hoy Sandra, con su nueva vida, al lado de su esposo, un suboficial del ejército, están preparando la llegada de su primer hijo y pidiendo que la sociedad les brinde una oportunidad a los desmovilizados de escuchar sus historias para que así puedan entender lo ilógico e irracional de la guerra y poder entre todos construir un nuevo país donde todos los días se pueda hablar de actos de reconciliación.
Hoy ya mi vida es una locura. Sí, lo digo así porque, pues, no me considero, o sí me considero, y lo digo a voz populi, como dicen por ahí, soy una desmovilizada y no me siento mal en decirlo y ya no me apena decirlo, porque soy una de las personas que pudo salir adelante y que ha salido adelante y que todos los días me esfuerzo para salir adelante. Tengo un trabajo como cualquier persona, llevo un proceso como cualquier persona, llego a mi casa, hago lo mismo que cualquier persona, estoy en la universidad en este momento gracias al programa, gracias a mi psicóloga, gracias a muchas cosas. Entonces, todas las personas dicen, ¡ay, qué locura! Entonces, todos del común dicen, ¡qué locura! Pues mi vida es una locura. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado últimamente es mi embarazo. Pues es algo que normalmente las mujeres hacen y lo estoy viviendo en ese momento. Entonces, la verdad es, pues no le veo así como el título desmovilizada diferente a los demás. Sí, me enamoré, estoy muy enamorada y precisamente de un suboficial del ejército. Es una persona con la que antes peleaba y ahorita es mi amor. Estoy en el proceso de perdonarme a mí misma. Hay muchas cosas que hice y que he hecho y que digo y que he plasmado que todavía tengo que perdonarme. Perdonar a los demás, pues, como te digo, es difícil porque no tengo por qué juzgar a los demás. Cada quien hace y se perdona a sí mismo cuando sienta que puede hacerlo. Hasta hace poco, mi psicóloga precisamente me ayudó con el proceso de expresarle muchas cosas a mi mamá que tenía reprimidas. Mi mamá siempre fue... ha sido un obstáculo en mi vida totalmente difícil de superar. Entonces, también eso me ayudó el proceso, como que a poder expresar lo que yo siento sin temor de decir y también de escuchar a las personas aceptando mis errores. Las personas que abusaron de mí y todo eso, pues sí, dejaron muchas huellas en mí, hicieron muchísimas llagas, heridas, pero gracias a esas heridas me pude levantar. Hoy estoy mucho más alto que ellos. Entonces, eso. Entonces, que me reclutaron, nada, lamentablemente uno falleció, el otro lo volví a ver acá en Florencia y nada, pude verlo a los ojos sin temor y con el carácter suficiente para enfrentarlo a él y decirle, hola, ¿cómo está? Entonces, sin miedo, sin nada, sin remordimientos, simplemente me preguntó, ha cambiado mucho, ¿verdad? Él es un mototaxista que se gana el día a día, así normal. Entonces, yo tengo mi empleo común y corriente, con prestaciones y con todo. Entonces, son cosas que la verdad no tengo por qué mortificarme. Uh-huh. Tengo cosas mucho más importantes en que preocuparme y por las que sonreír. Entonces, nada, a las únicas personas que siempre pediré perdón, pues es a Sandra. Esa es la única que debo perdonar y que esté siempre bien. Es difícil enfrentarse a las víctimas, ya he tenido la oportunidad y pues creo yo que empezar a reconstruir desde sí mismos. Todos como tal, en ese momento, en muchos momentos yo llegué a ser victimaria, pero también fue víctima y también he podido sobrevivir de ello. Entonces es muy difícil obviamente superarlo y sanar tantas heridas, el tema de los familiares. Pero entonces es como todo eso que nos pasó, empezamos a construir cosas mejores, en vez de seguirnos llenando de odio o de resentimientos contra las otras personas y decir, no, es que usted fue el que hizo daño. No, entonces es también ponernos en los zapatos de los demás y decir, venga, usted, ¿por qué estuvo en tal parte o por qué lo hizo? Algunos y muchísimos estuvieron por el simple hecho de tener un poder, pero muchos otros nos fuimos inocentes, hicimos cosas de manera inocentes. Y lo que yo siempre digo, o sea, los desmovilizados en su gran mayoría no son hijos de senadores, no son hijos de políticos, no son hijos de empresarios. Todos somos hijos de campesinos que luchan todos los días por salir adelante. Entonces, en vez de juzgarnos o en vez de rechazarnos, pues que se pongan como allí al lado y venga, usted, ayúdeme a levantar. Nosotros también podemos, en vez de, o sea, ya no empuñamos un arma, pero entonces podemos poner nuestro hombro para que el otro se levante y también vea que la vida sigue y que puede también cambiar. Es sentarse con la víctima y el victimario y hacer unos lazos y decir, salgamos adelante y vamos a construir por otras personas. Hay muchos niños que vienen detrás de nosotros y quizás ese dolor y todas esas cosas sirvan para ayudar a los demás. Creo que este es un paso importante, el que conozcan un poco más de nuestra vida. Creo que es un paso bastante interesante y que escuchen la historia desde nosotros mismos. En ese momento, mi sueño a corto plazo, por decirlo así, es terminar la carrera de sociología y empezarla a aplicar. Mi sueño es que se cuenten muchas más historias, no solo la mía, sino de muchísimas personas que han salido adelante y que son ejemplo de vida hoy, y de tantos esos, y mi bebé. Esos son mis sueños.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.